Buenos días, sábado 2 de noviembre, en riguroso directo. El programa Distrito 007 comienza una nueva andadura.
Buenos días, Gemma.
Buenos días.
¿Qué tal?
Pues muy bien, estamos hoy repletos de gente. Tenemos el estudio a rebosar, no queda ni un sitio libre.
Estamos hasta nerviosas de tanta gente aquí, tanto público que tenemos hoy.
Y con unas expectativas, esperamos, altas en esta nueva temporada.
Sí, comenzamos ya la tercera temporada. Este año hemos cambiado, como dices, el día. Vamos a hacerla los sábados, de 11 a 12, como el año pasado, un sábado sí, un sábado no. Y tenemos nuevas incorporaciones.
Sí, vamos a tener una nueva sección que se llama Distrito 007, licencia para hablar. Y la verdad es que con una savia muy joven, gente con ganas.
Sí, eso nos da esperanza y nos motiva más. Si va bien, haremos el programa semanalmente, acabaremos haciéndolo todos los sábados, ¿quién sabe?
Sí, nuestra idea es de aquí a diciembre hacerlo quincenalmente, pero si esto tiene éxito, si la gente tiene ganas de trabajar, pues seguramente lo pasaremos con una asiduidad de semanal. Así que esperamos que disfrutéis este primer programa y yo creo que, pues en lugar de nosotras ir diciendo lo que vamos a tener hoy, vamos a dar paso y así que nos lo vayan contando los protagonistas. ¿Te parece, Sonia?
Vale, pero recordar a todos los escuchantes, que nos ha quedado la palabra ya, que estamos en Onda Polígono, en el 107.3, y si estás fuera del barrio y nos quieres sintonizar desde cualquier otro lugar del mundo, en www.ondapoligono.org.
Esperamos que nos escuchéis. Venga, empezamos ya.
La
Pues hoy, como es nuestro primer programa de la temporada, vamos a hacer un breve repaso por las actividades que estamos desarrollando en la Asociación del Otoño Cultural. Para hablar de la actividad que ya es la bandera del Otoño Cultural desde hace unos años, tenemos a una invitada muy especial que fue la primera organizadora del Otoño Cultural. ¿No es así, Gemma?
Sí, sí, sí. Tenemos a Celia Arroyo. Bueno, es un placer. Efectivamente, ella fue la iniciadora de esta actividad y con gran éxito. Y este año hemos tenido la suerte de poder volver a contar con ella. Nunca la olvidamos. Siempre seguimos su estela y celebrando esta feria que ya va por su sexta edición. Gracias, Celia, por acompañarnos. Y bueno, cuéntanos este año cómo viene de cargado. Primero, antes de nada, ¿cuándo se va a celebrar?
Hola, buenos días a todos. Pues a ver, este año cae en martes 5 de noviembre, miércoles 6 y jueves 7 de noviembre. De 6 a 8 horas en la sala Talía en la sala de usos múltiples del centro social del polígono.
Es que es conocido como la sala Talía.
La sala Talía, ¿no? Vale.
Por eso.
Pues ahí estaremos. Y yo, pues nada, ¿qué te voy a decir, Gemma? Feliz, porque fue una idea loca en 2014 y yo no pensé que eso pudiese continuar en el tiempo, así que yo estoy encantada.
Además, cuando empezábamos esa nueva andadura de la Asociación de Vecinos, 40 personas, hombres y mujeres, que no sabíamos lo que nos esperaba, a lo mejor no nos hubiéramos metido, pero aquí seguimos después de casi 6 años, porque llevamos 5 años y medio y aquí seguimos luchando por nuestro barrio.
Pues sí.
Por tanto, pues es bueno, algo que nos llena de orgullo que podamos seguir celebrando estas actividades por y para el barrio de forma gratuita hasta llenar aforo. Y bueno, cuéntanos qué tienes para el día 5.
Bueno, pues a ver, el día 5 tenemos la enorme suerte de que Ciencia a la Carta está disponible. Bueno, en primer lugar deciros que el tema versa sobre
el cambio climático
y la desertización. Un poco fue el detonante fue todo el incendio este de Brasil, que entonces me dio un poco también la idea de hay que empezar a sensibilizar a la gente de que esto es importante, de que hay que cambiar hábitos, ¿no?
Esto va en serio,
sí. No hay planeta B.
Eso me encanta, no hay planeta B, no.
Sí, este es el que tenemos y hasta aquí. Entonces, para el día 5 de noviembre van a ser charlas que van a dar gente especializada un poco en el tema y lo hacen de forma muy amena para todos los públicos, así que no os asustéis. Y uno es Enrique Sánchez Sánchez, que pertenece a Ciencia a la Carta y es profe en la Universidad de Castilla-La Mancha también. Otro es nuestro Francisco Gómez de la Cruz, que pertenece a Som Energy, no sé cómo pronunciarlo.
Sí, por un nuevo modelo energético.
Son energía, sí.
Sí, que bueno, pues a nosotros nos encanta escuchar a Paco, es que es de la asociación y...
Y es muy didáctico.
Sí. Y luego por Alianza por el Clima, que es un nuevo movimiento que ha empezado ahora, pues viene Eva Jiménez Rodríguez, que va a dar una charla que se llama Nuestra casa está en llamas. Y pues un poco sorpresa a ver de qué nos van a hablar. Yo quiero pensar que es de Brasil, ¿no? ¿O cómo
sí, 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 sí. La verdad es que si contamos todo no va a ir nadie, porque claro, entonces ya lo decimos. Así que fijaos que son gente de renombre, gente importante, académicos, gente activista y por tanto no lo podemos perder.
Y gente del barrio, vecinos y vecinas del barrio preocupados por el medio ambiente.
¿Y para el día 6?
Para el día 6, bueno, yo estoy súper orgullosa. A lo mejor me enrollo mucho, vosotros me cortáis, ¿eh?
Sí, sí, porque tenemos tiempo limitado.
Vale.
Ahora te lo corto. Vale. Te bajamos el micrófono.
¡Corta! Porque cuando yo empecé, pues lo hice tan rápido que no logré contactar con los institutos y entonces esa es una cosa que Gemma ha conseguido y entonces, pues es que este día es prácticamente del Juanero Turriano, del Alfonso X el Sabio, y yo estoy súper contenta porque es que Juanelo se ha implicado, vamos, que le ha faltado, no sé, abrir el centro social ellos y limpiarlo, porque es que eran una disponibilidad maravillosa. Entonces son talleres que han preparado los alumnos del Juanelo, que son de cuarto y segundo de bachillerato, ¿Os digo los títulos o mejor sorpresa?
Mejor sorpresa.
Pero vale. ¿Talleres para todas las edades? Eso es lo que queremos que quede claro.
Sí, para todo el mundo, para sensibilizar sobre este tema que estamos hablando, son talleres interactivos. Y luego los alumnos del Alfonso X el Sabio, también de primero y cuarto de la ESO. Y luego tenemos a un chico que se llama Iván Parralejo Ayala, que se licenció hace 2 años en bioquímica y nos va, con microscopios del Alfonso, pues nos va a enseñar cómo son las células vegetales.
Desde aquí queremos hacer un llamamiento a los centros educativos de primaria, porque esto no es para secundaria, es para todos los centros educativos del barrio y para todo el barrio, porque todos siempre estamos dispuestos a aprender ciencia.
Y todos podemos hacer algo desde nuestras casas para ayudar a nuestro planeta.
Claro. Sí, nuestro lema es cambia tu barrio o preocúpate por tu barrio, preocúpate por tu ciudad y te preocuparás por tu planeta.
Uh-huh. Muy buen lema ese. Y que no se me olvide, del día 6 también tenemos de Alianza por el Clima, que vienen también a hacer un taller, creo que es un tal Julián, pero no tengo confirmado.
Bueno, o sea que todavía podemos incluso incrementar algún taller más, con lo cual no os lo podéis perder.
Sí.
Y bueno, vamos al último día, que no por eso es
menos importante.
Menos importante, al contrario. No, tenemos un plato fuerte, cuéntanos.
Hombre, tenemos a los monólogos de la Sin Sombrero del Juanelo, que a mí, bueno, personalmente yo me veo en ellas, porque son chicas todas, y que nos van a hacer monólogos de mujeres científicas olvidadas, un poco como representando su vida.
En ellas porque aunque no lo quiera decir, es científica. Aquí tenemos una científica. Que tuvo que salir del país, como muchos otros, a trabajar fuera. Por eso estos años ha estado un poco desconectada. Y este año que está aquí, Celia ha retomado la Feria de la Ciencia con muchas más ganas. Y
pues sí, la verdad que sí. Volver a casa mola. A veces, a ver.
Continúa.
Bueno. Y ya... luego os daré paso a ellas para ya terminar, porque es después de los monólogos de estas grandes mujeres, porque son mujeres ya, pues habrá una charla de debate un poco con 4 científicos, y son 3 científicas y 1 científico, donde hablaremos pues un poco de nuestras vidas, de nuestras dificultades a la hora de trabajar en esto, de estudiar y demás.
Y cómo está la ciencia hoy en España, ¿no?
Sí, que está un poco complicado vivir de esto, la verdad.
Y decir que, bueno, van a contar distintas experiencias, ¿no? De distintos campos dentro de la ciencia.
Sí.
Y una va a estar con nosotros una persona a la que entrevistamos en uno de nuestros periódicos recientemente, en mayo, porque es una profesional del CSIC, del Centro de Investigaciones Científicas, que es de nuestro barrio. Y así poner en valor, como a Celia, que mujeres, que personas de nuestro barrio pueden llegar a donde se propongan, independientemente de que sean mujeres o de que hayan estudiado en nuestros centros educativos, porque todos estudiamos aquí en el barrio, los centros de primaria y de secundaria,
sí,
que son estupendos.
Y con gran orgullo y satisfacción, que diría reinvento.
Bueno, y ahora pues ya lo que quieras tú, porque tenemos aquí unas invitadas muy especial, ¿no, Celia?
Pues sí, tenemos aquí a 3 mujeres maravillosas que me recuerdan a mí de joven. Y como en representación de ellas, que la va a presentar, está Alba Martínez, que es portavoz de Juventud de la Asociación de Vecinos El Tajo, y nos va a contar ella qué tal y esta obra.
Y también es miembro de la Sin Sombrero, es que hace de todo.
Gracias, Celia. Bueno, pues como bien ha dicho Celia, yo formo parte de la Sin Sombrero y primero voy a contar brevemente cómo empezamos. Todo empieza en cuarto de la ESO, en mi curso, donde vimos que tocaba hablar de la generación del 98 y no había mujeres en el libro de texto. ¿Qué hicimos? Se le ocurrió a nuestra profesora la idea de dar voz a esas mujeres a través de un monólogo. Monólogo que hacemos nosotras y que elegimos nosotras al personaje. Comenzamos con, como bien he dicho, con las mujeres del 98. Se amplió a la Feria de la Ciencia, en la que participamos el año pasado, con mujeres como Liz Meitner, Mary Jackson, que fue la primera mujer en trabajar en la NASA, y como el proyecto crece y esto avanza, el año pasado también se incorporaron mujeres de Al-Ándalus, y ahora en este año, en la Feria de la Ciencia, que es lo que vais a ver el próximo jueves, tenemos un nuevo relevo de mujeres en la historia, y tenemos aquí a 2 representantes, Mari y Alba. Hola.
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 Contarnos, chicas, vuestra experiencia. Bueno, ¿cómo habéis llegado aquí?
Bueno, yo soy Alba y os contaré que la verdad es que llegué aquí por una amiga mía que me enchufó en todo esto, porque la verdad no estaba muy interesada, pero al final, ¿qué quieres que os diga? Me enganchó todo un montón. Y yo ahora actualmente estoy cursando cuarto de la ESO, y la verdad es que Gema también me arrastró un poco a esto.
Si os dais cuenta, Gema está en todos los araos aquí metida, ¿eh?
Gema nos arrastra a todos, así.
Es una cazatalentos.
Está en busca
no,
de...
No, es que tengo muy buen alumnado y gente que quiere trabajar y que tiene ganas.
Y bueno, no me pude negar y en la Feria de la Ciencia voy a hacer una intervención el último día y yo voy a presentar a Valentina Tereshkova.
Dinos un pelín quién pero, es, para quien no la pueda conocer, pero brevemente.
No, sobre todo porque si no,
claro,
quitamos
hombre,
el misterio.
Tengo que dejar con la intriga. ¿Eh? Bueno, pues solo os diré que tuvo que luchar mucho y que fue la primera mujer en ir al espacio.
Uh-huh. Promete.
Interesante, ¿verdad?
Totalmente. A mí me tienes ahí la primera.
Bueno, yo me llamo Mar y yo también fui arrastrada por mi amiga Claudia Ramos y espero que me estés escuchando.
Es que hoy no ha podido acompañarnos.
Sí, se ha escabullido.
Está de puente.
Y entonces yo no me pude negar porque tenía que hacerlo, ¿no? Pues yo voy a hablar de Rosalind Franklin y esa mujer es muy luchadora porque, no sé, tuvo muchos obstáculos y luego le pasó una cosa muy fuerte que al final y al cabo lo tiene que decir porque sigue pasando hoy en día.
Como veis, todos los personajes de todas tuvieron que luchar, todos dicen lo mismo, ¿no? Una luchadora, parece que si quieres ser mujer destacada y tal, es una luchadora, no ¿sí? es una mujer, no oyes los hombres que son unos luchadores.
Celia podía hablar en primera persona, cuéntanos,
sí,
Celia.
Sí, yo tengo que reconocer que el año pasado cuando vi la obra me emocioné, personalmente lloré, soy muy sensible, pero lloré porque me sentí identificada con muchas cosas y yo recientemente, yo lo llamo, he salido del armario del bullying en ciencia. Y bueno, pues estoy luchando porque esto se tenga en cuenta, porque si te hacen bullying en la universidad parece que no existe, hay que taparlo. Y entonces el bullying existe también en la universidad, esa gente que parece educadísima, muy lista, muy no sé qué, pues puede hacerte la vida imposible. Entonces yo cuando vi, pues lloré porque es que me siento identificada en muchas cosas, la verdad.
A ver, dinos, Mar.
Pues yo estuve en un centro de educación en mi pueblo. Y aunque no se pueda ver, hay gente que puede hacer bullying a otra gente y yo quiero hacer un llamamiento a los que le hacen bullying porque todo se puede salir, ¿no? No tienes que hundirte, porque entonces ganan ellos y no puede ser.
Los malos son ellos, no tú.
Pero tú no tienes que sentirte así, al contrario, siéntete orgullosa. Hoy estás aquí y hoy lo puedes decir en voz alta.
No,
al bullying en todas las materias.
Tenemos
así
que hacer un especial de esto, Gemma.
Esto, mira, nos has dado una idea. Sí. Para los próximos programas...
Ya nos venimos arriba.
Salir del armario, ¿vale? Del bullying. Eso los es. Armarios son para ropa, no para personas.
Eso.
Dinos.
Bueno, pues como ha dicho mi hermana, de esas cosas, la verdad es que dejándolo un poco aparte, yo creo que de todo se puede salir. Y hablando de la sin sombrero, de todo aquello, bueno, yo quiero que todos los que podáis vengáis, nos apoyéis a todos. Y bueno.
Aquí hay besos, abrazos, lloros, esto.
¿Qué decir
esto
ahora?
Tenemos que hacer un streaming ya para que lo veáis, ya es
sí,
lo que nos falta.
Sí, la próxima vez lo prometemos. Alguna imagen saldrá.
Venga,
en
Juan,
nuestra
esto va en streaming, ¿eh?
Sí,
aquí,
sí, sí.
Bueno, que no me he hecho nada, Juan, nuestro técnico, por Dios, no lo hemos saludado ni nombrado. Gracias a él estamos aquí.
Un día más, efectivamente. Gracias por contar con tu colaboración y
pues,
por tu trabajo.
Para hacer esto un poco más distendido, que nos estamos poniendo todos tristes,
nada.
Vamos a continuar un poquito.
Eso es de mujer fuerte u hombre.
Está Celia que no...
Celia
que
no
quiere verborrear. Sí, sí,
Celia,
pero que lo vive.
Sigue hablando porque ella se ve
sin
muy identificada y aunque
Celia
no tiene necesita. Aunque no tiene micrófono, sigue hablando.
Que vamos a continuar un poquillo con las actividades que estamos realizando en la asociación, que se nos va el tiempo y tenemos a nuestros próximos invitados impacientes por ocupar la mesa. Entonces,
Bueno, pues yo vuelvo a tomar el mando porque, como ha dicho Celia, soy también portavoz de Juventud de la Asociación de Vecinos y últimamente tenemos muchas actividades, sobre todo la última que nos va a hablar Carlos de ella. Hola, Carlos.
Hola, buenos días. Madre mía, qué programón. Yo estoy muy nervioso. Tenía ya ganas de volver y todo.
Todos aquí con emociones sí. A flor de piel. Bueno, pues la última y la más reciente. Cuéntanos, Carlos, ¿qué pasó hace dos días?
Fue hace dos días, ya. Parece que fue ayer. Bueno, fue un pasaje del terror que hicimos en colaboración con Paideia, ¿no? Fuimos tres chicos del grupo de juventud, Sandra, Alba y yo. Y nada, colaboramos con Mar, que era la que organizaba todo aquel percal. Y pues nada, nos pusimos manos a la obra, me pareció una idea maravillosa de poder participar y ahí estuvimos asustando a todo tipo de público.
Lo dimos todo, bueno, de hecho salimos algunos sin voz, todavía algunos tenemos los restos.
Todavía seguimos recuperándonos, pero fue muy intenso y estuvo muy guay, fue un plan que moló muchísimo.
He de decir que fui allí de rebote, digo, vamos a ver los chicos cómo están, y entramos los últimos, pero los últimos eran las 9 y...
Las
9 y cuarto de la noche cuando entramos y no había gente que quería entrar. O sea que sí que os doy la enhorabuena, porque también sé que ha sido algo precipitado, que os ha salido, pero que muy bien, salía la gente, unos riendo, otros gritando, otros, pero muy bien, muy bien,
Sí, además hay que decir que duramos desde las 7 de la tarde.
Desde las 7, y corregimos, llegamos a las 5:30 a preparar todo lo que faltaba.
Sí, además, pero que ha sido un poco casi improvisado, con muchas prisas, pero que se lo han currado, os lo habéis currado
porque,
y desde aquí...
Porque
y que
para durar 2 horas y media...
Aguantamos el tipo que yo había... Sí. Bueno, de hecho tuvimos que parar en algún momento porque no daba para más ya.
Fue y como que sobre la marcha.
Exactamente, y que lo importante en este caso, que como hemos dicho, vamos teniendo relevo, la gente de juventud se va integrando, la colaboración con otras asociaciones del barrio, que al final eso es lo que cuenta.
Efectivamente.
La interacción con las demás asociaciones y poder trabajar juntos y hacer cosas juntas por y para el barrio.
Hoy hacemos nuestro programa en Onda Polígono, esto lo hemos hecho con Paideia, para que la gente comprenda que en la unión, en el tejido asociativo, es donde está el futuro de nuestro barrio. Así que ánimo y muchísimas gracias, de verdad, porque esto ha sido un aquí te pillo, aquí te mato.
¿Qué más tenemos, Alba? ¿Qué más nos contáis?
Bueno, pues desde el mes de octubre tenemos en marcha dos talleres, uno de teatro y otro de lectura, para todo el público. Y en el de lectura todavía hay plazas, así que yo digo desde aquí, si alguien todavía está interesado, aceptamos a todo el mundo. En lectura comenzamos, tenemos dos grupos, uno para niños y otro para adultos. Empezamos el día 4 de octubre y la verdad que fue muy impactante porque yo sinceramente pensaba que ahí iba a haber muy poca gente y la verdad que tenemos un gran número. Rozamos casi las 25 personas entre los dos talleres y yo la verdad muy contenta, sobre todo con los niños porque más que enseñarles nosotros a ellos nos aportan muchísimo más ellos a nosotros. Y con los adultos es una maravilla, se puede discutir de cualquier tema.
Te iba a preguntar, Alba, ¿va a haber un cambio de lugar o dinos dónde estáis y a qué hora? Para que si alguien nos está escuchando y todavía tiene ganas de incorporarse al taller, que hemos dicho que hay plazas.
Bueno, de momento estamos en la biblioteca del barrio, pero vamos a hacer un pequeño cambio a la asociación de vecinos porque van a reformar nuestra biblioteca, ya era hora de que la reformaran. Y estamos con el grupo de niños de 4 a 5 de la tarde y con los adultos de 5:30 a 6:30. Los viernes.
¿Dónde está nuestra asociación? Porque algunas personas, lo sé, no me mires así, todavía no lo saben.
Bueno, pues la asociación de vecinos está en el centro social del barrio. La dirección yo ya me he perdido.
Calle Bullaque 24.
Centro social del barrio, Sala Talía, como lo conoce la gente. Ahí estamos.
Bueno, y decir del taller que no estoy yo sola, que está Carlos conmigo también en el taller.
Sí, estamos los dos colaborando y es un lujo, la verdad, el poder participar con tanta gente. Los niños son maravillosos, te lo pasas en grande y con los adultos igual. Sobre todo porque, como ha dicho Alba, se puede discutir de todo.
Bueno, discutir, hablar, intercambiar opiniones, discutir.
En el buen sentido,
Bueno, bueno. Pero sí que es cierto, de verdad, que os asombráis que tanto puedes aprender de los mayores como de los niños. Sorprende mucho a veces los niños por su ingenuidad, sus preguntas que dices tú, ¿cómo salgo yo de esto ahora? ¿Qué?
Nos lo pasamos genial con ellos. Bueno, y también, Carlos, cuéntanos el taller de teatro.
Bueno, el taller de teatro, me hubiese gustado que lo hubiera contado Sara, que fue de quien salió, pero nos estará escuchando, así que
un
beso a Sara.
Sara, te queremos.
Es enorme esta chica. Y salió de ella el formar un taller de teatro y gracias a Gema, que se puso en contacto con María Elena, una gran profesional que está además dentro del proyecto Cibra, que es la profesora del taller de teatro, pues la asociación sacó este proyecto adelante. Y yo, la verdad, bueno, también estaba en Alba y Mar, que están aquí también, y Celia
nuestra
también
sin sombrero.
Están metidas las tres en el taller de teatro y nos lo pasamos en grande. Es un momento de desinhibición que no podemos tener en ningún otro momento del día. Yo siempre lo digo y lo diré, los miércoles por la mañana, yo personalmente tengo una mañana muy intensa en la universidad, y el llegar por la tarde y saber que tengo 2 horas de teatro
me para hace, desfogar.
Vamos, es que me hace muy feliz. Y además, he de decir que fue un taller que tuvo muchísimo éxito, porque tuvimos una lista de espera que también tuvimos que apañarla.
Bueno, una lista de espera de casi 10 personas, más las 20 que están dentro del taller, ha sido impactante.
Además, es que hay personas de todo tipo de edad. Es que tenemos desde chicos de 12, 14 años hasta los más adultos que pues no sé, rondan los 60. Es que es increíble.
Sí, yo creo que una de las genialidades del taller es que sea intergeneracional.
Exacto.
Al principio, cuando yo le propuse este proyecto a María Elena, ella se sorprendió porque no lo había hecho nunca. Siempre había tenido como grupos estancos de distintas edades, pero en distintos momentos. Y cuando yo se lo comenté, pues ella como que se sorprendió y dijo que no sabía cómo iba a resultar. Bueno, pues os puedo decir que después de este mes, ella está encantada, le parece una cosa fantástica y que dice que le está resultando maravilloso, que le encanta nuestro grupo. Así que, bienvenido a la innovación.
Vamos a seguir adelante con esto.
Recuérdanos, Carlos, el día, la hora, el lugar para
pues
todos
bueno,
aquellos...
Pues bueno, son todos los miércoles, exceptuando este que viene debido a la Feria de la Ciencia, pero en principio son todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde en la Sala de Usos Múltiples del Centro Social.
Que si se quieren apuntar, que se dirijan a la asociación, hay lista de espera,
exacto,
¿no?
Exacto, sí, ya tenemos lista de espera, pero...
Bueno, todo se puede ver, hacer sí, otro grupo, si se llena o dividirlo o...
Hay gente de la lista de espera que han entrado porque, bueno, pues en un momento hubo gente que se apuntó que por cuestiones de trabajo, de vida,
horarios,
de conciliación familiar no ha podido y se les ha llamado. Así
exacto.
Que desde aquí animaros a que os sigáis apuntando.
Es más, ahora no hay lista de espera. Ahora el que vaya a apuntarse será el primero de la lista.
Eso
porque
es.
Tenemos el grupo ya
completo.
Finiquitado con la gente que estaba en un principio lista de espera y tal.
Pues para ir acabando esta sección, que tenemos a los chicos aquí esperándonos para sentarse en la próxima sección, queríamos hacer también un breve resumen de las actividades de este mes que del otoño cultural. Tenemos, aparte de los talleres, la Feria de la Ciencia, tenemos también algunas actuaciones. El 14 de noviembre, el próximo jueves.
Sí, tenemos una actuación de la rondalla.
Muy especial.
Sí,
tenemos a las 7 de la tarde la Sala Thalía, con entrada gratuita. Tenemos la actuación de la rondalla San José Obrero en homenaje.
Un homenaje a uno de nuestros socios más queridos, que aunque se fue, no está con nosotros de forma presente, está todos los días y en todas ellas, que es Francisco Tejero. Desde aquí un beso para él, para su familia y esa rondalla que ha querido homenajearle junto con la Asociación de Vecinos. Así que os esperamos. Es una actuación de la rondalla, pero en este caso muy especial.
Teníamos ganas de hacerle un homenaje, no sabíamos cómo y qué mejor que su mujer que participa en esa rondalla, pues hacerlo desde ahí con la mujer, invitando a la familia y recordándolo. El 16 de noviembre, que es sábado, tenemos también una actuación de un grupo toledano que se llama El Patio. Será a las 7 de la tarde en la Sala Thalía. También es un grupo muy conocido de Toledo y hemos visto la actuación de ellos.
Ha hecho un esfuerzo, todo hay que decirlo, para venir un sábado, porque tienen la agenda muy apretada con muchas actuaciones y encima pues prácticamente por hacerle una gracia al barrio
sí,
y en especial a nosotros, a la asociación, porque nos une ahí una amistad. Así que no os lo podéis perder.
Y también recordar a todo el mundo, ya lo hicimos año pasado, en el centro de mayores está el taller Interagere, que es un taller de actividades
psicomotrices
para los mayores, que se puede apuntar todo el mundo, va a ser todo el mes de noviembre y serán los lunes y los jueves por la mañana.
Efectivamente.
Todo aquel que se quiera apuntar, pues se puede dirigir al centro de mayores o a la asociación de vecinos y desde ahí lo redirigimos. Como hemos dicho, el año pasado lo hicimos por primera vez y tuvo mucho éxito.
Y lo hemos repetido.
Lo hemos repetido, nos lo han demandado y lo hemos repetido.
Lo que funciona, repetimos. Así que eso va por los talleres también.
Sí, también. Y innovamos y estamos abiertos a cualquier sugerencia de actividad que podamos hacer. Pero también hay que decir, que lo hemos hablado muchas veces, que por muchas actividades que haga la asociación, queremos sacar nuestro lado reivindicativo en este momentito y decir que lo hemos hablado muchas veces, que no debería ser la asociación únicamente y las entidades del barrio, asociaciones, las que hagan cultura, que también por parte del ayuntamiento debería de haber más cultura en el barrio. Que con esto no quiere decir que ahora en Navidades hagan el programa de Navidad, haya muchas actuaciones, tal, pero siempre son fechas concretas. Lo que pedimos y lo que demandamos son actividades culturales prolongadas a lo largo de todo el año, ya que este barrio es un barrio grande y tenemos buena zona para aparcar, buen sitio, y es más fácil que vengan aquí las actividades que nosotros desplazarnos al casco.
Efectivamente, porque el polígono también es Toledo.
Por supuesto. Y tenemos una sala Talía que no la tienen otros centros sociales de ninguna parte de Toledo.
Efectivamente. Así que nuestra reivindicación queda, ya sabéis, si no reivindicamos no somos nosotras.
Aquí estamos.
Así que nada, pero sin más dilación, pues vamos a dar paso después de esta canción, ¿no?
Agradecer a todas las chicas, lo siento Carlos, a todas las chicas de la mesa.
Yo me incluyo también.
Carlos sí. Ya va a ser un fijo, o sea que ya va a acabar siendo ella también. A todas las chicas y chicos de la mesa, vuestra intervención, y que estáis invitados cuando queráis a venir a hablarnos del asis obrero, del bullying o de lo que queráis, que aquí estamos los sábados en directo. Y
abiertos a y abiertas a nuevos temas, ¿eh? O sea, nos parece muy interesante.
Sintoniza la 107.3 de la FM y escucha Distrito 007, un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo, en tu radio comunitaria Onda Polígono. Escúchanos un sábado sí y un sábado no, de 11 a 12. Te esperamos.
Esto no es así, esto es un turno. Han pasado 4 años desde que te conocí. Me dejaste un gusto extraño y me enamoré de ti. Desde Ottawa pienso en copas, lo doy todo por conquistarte en París. Vamos a sufrir y se iluminan sus rostros, sangre que fluye en sus venas. Vais a hacerlo por vosotras, seguid los colores, podéis con cualquiera. Y si las puertas se apagan, al fondo hay una bandera. La marsellesa se apaga cuando entran al campo, son nuestras guerreras. Aunque estabais escondidas, nacisteis para aquí, y se iluminan sus rostros.
Pues ya tenemos aquí a nuestros próximos invitados, que como decía Gema, van a inaugurar una nueva sección esta temporada. Es nuestro siguiente relevo de jóvenes y son alumnos y alumnas de segundo de bachillerato de imagen y sonido del Juanero Turriano. Su sección, ellos se van a presentar, pero se va a llamar 007 Licencia para Hablar, con lo cual el nombre lo dice todo. Tiene licencia para hablar absoluta de lo que quieran, como decimos nosotros siempre, del respeto, pero aquí, como es una radio comunitaria y un programa de la Asociación de Vecinos del Tajo, podéis hablar de lo que queráis. Para empezar, están un poco nerviosos, pero ya les he dicho que en 30 segundos se le van los nervios y ya entre unos y otros ya se van a pelear por el micro y por poder hablar. Hoy nos van a traer un tema muy curioso, lo estábamos hablando antes mientras duraba la canción. Nos van a hablar de Halloween, pero de un Halloween muy especial, porque van a hablar de Halloween y van a acabar hablando de Don Juan Tenorio. O sea, es una cosa un poco, nos lo van a explicar ellos mismos. Por lo tanto, yo os voy a dar paso, lo voy a dar paso a ellos, se van a ir presentando y ya los micros son vuestros, chicos. Adelante.
Hola, muy buenas a todos. Soy Rubén Sá. Vivo aquí en el barrio y la verdad es que nunca había sabido de este proyecto. Y la verdad es que suelo escuchar un programa de radio y participar en uno es una gran experiencia, gracias a la oportunidad que nos ha dado nuestra profesora Marina.
Hola, buenas, soy Raúl Solís y es un honor ser de... es un honor ser de los primeros en empezar esta magnífica experiencia, esta magnífica sección, tocando diferentes temas cada 15 días.
Buenos días, soy Cristina, compañera del Instituto Juanelo también, y estoy encantada de estar aquí esta mañana.
Hola, soy Natalia, soy también compañera del Juanelo Turriano, y aunque no sea la primera vez que atiendo a esta radio, debo admitir que estoy un poco nerviosa.
Bueno, y también tenemos a...
Yo soy Marina.
Quien dice que no quiere hablar, pero ella también es la responsable de los chicos, por lo tanto, Marina, preséntate.
Soy la profesora de ellos, pero también... Hoy casi que no soy profesora, soy compañera.
Compañera.
Compañera de esta aventura.
Pues nada, chicos, que esto, que va así, que no os pongáis nerviosos, que habléis y adelante, contarnos el tema de hoy.
Pues bueno, nuestro programa de hoy es Don Juan Tenorio, que es un clásico del teatro para la noche de Halloween. Y dicho esto, comenzamos.
Posiblemente a más de un oyente en estos momentos le estén sangrando los oídos al escuchar el título de este programa. Y ver unidos conceptos de Don Juan Tenorio y Halloween, pero tranquilos, todo tiene su explicación.
La pregunta que os ha venido a la cabeza a alguno de vosotros es que la tradición de representar el Tenorio en la noche del 31 de octubre, víspera de Todos los Santos, nada tiene que ver con la moderna costumbre de celebrar la noche de los difuntos en Halloween.
¿Tú también eres de los que opina que no hay que celebrar Halloween porque se trata de una fiesta estadounidense que nada tiene que ver con nuestra celebración española?
Pues permíteme decirte que esa es una apreciación algo confusa, ya que en realidad lo que se viene celebrando en España cada víspera del Día de Todos los Santos, noche del 31 de octubre, tiene que ver, y mucho, con Halloween, debido a que aquí ya lo celebrábamos, evidentemente con otro nombre, muchísimos siglos antes de ponerse de moda en Estados Unidos.
Exactamente. Si nos ponemos a tirar del hilo, encontramos que los orígenes de Halloween no son otros que un conjunto de antiquismos y ritos de celebraciones paganas, las más conocidas la llamada Samaín y de origen celta, que con los años derivaron en los que hoy se han convertido.
Ante todo debemos tener en cuenta que el término Halloween no deja de ser una contracción de la expresión inglesa All Hallows Eve, cuya traducción literal es Víspera de Todos los Santos. El término comenzó a usarse en Irlanda, no en Estados Unidos. Lo que hoy en día conocemos como Halloween no es más que la evolución de una serie de tradiciones y celebraciones que se vienen realizando desde la antigüedad y a la que se le ha ido añadiendo nuevos elementos por el camino, evidentemente más modernos y consumistas y muy influidos por el cine.
Por un lado, nos encontramos con una antiquísima tradición pagana y que era conocida como Samaín, también Samaín, cuya etimología viene a decir fin del verano, en la que los celtas celebraban el fin de la época de las cosechas y el buen tiempo, coincidiendo con el inicio del periodo de la oscuridad y el frío, siendo considerado como el Año Nuevo celta. La mezcla entre lo viejo y lo nuevo hacía que ancestrales mitos y leyendas acerca de espíritus que aprovechaban esa época de oscuridad para regresar y mezclarse entre los vivos, propició que aquella celebración tomase un carácter ocultista. Tenían a la muerte como protagonista de la fiesta, y existía la firme creencia de que los muertos se infiltraban entre los vivos con la intención de llevarse algunas almas. La solución que se les ocurrió a los antiguos druidas celtas para engañar a los muertos y no ser llevados al inframundo era disfrazarse de espíritus y dedicarles unas ofrendas.
¿Os suena, verdad? Disfraces, ofrendas, golosinas, dulces, chuches... Esta tradición se extendió por gran parte de Centro Europa, las Islas Británicas, y llegó hasta una buena parte del norte de la península ibérica, como Galicia y Asturias, para luego extenderse por otras regiones.
Y ahora va una de historia. Espero que nuestros profes nos estén escuchando porque esto es para nota. Por otra parte, tenemos que en el siglo IV comenzó la celebración de la festividad del Día de Todos los Santos, que en un principio caía en el 13 de mayo, y que en la que se conmemoraba a todos aquellos mártires perseguidos durante los primeros siglos del cristianismo. A España, como país de influencia romana y evangelizado por el catolicismo, llegó antes de finalizar ese mismo siglo. A partir del siglo VIII, la festividad fue trasladada al 1 de noviembre por orden del Papa Gregorio III, con intención de sustituir a la fiesta pagana del Samaín, y aunque en algunos lugares sí que se sustituyó totalmente, muchos fueron donde se realizó una mezcla de ambas celebraciones.
Y esto va por ti, Merichel. En los siguientes siglos, en cada territorio se le fueron añadiendo nuevos componentes a esta celebración, como la leyenda de Jack O'Lantern, el famoso truco trato, que aunque conocemos la versión moderna y americanizada, en realidad proviene de la Edad Media. El caso es que además hay numerosas tradiciones gastronómicas, por ejemplo en España, la castañada, y la elaboración de varios dulces como buñuelos, huesos de santo. Buenísimos los de Santo Tomé.
Resumiendo, cada lugar tenía su propia celebración, pero en todas había un denominador común, que era una noche dedicada a los muertos, en el que de una manera festiva la gente se reunía y disfrazaba. Se llamase Víspera de Todos los Santos, Dos Santos, All Hallows Eve o Halloween, en realidad todas se trataban de la misma fiesta.
Y ya nos vamos acercando al día de hoy. Hasta mediados del siglo XIX, esta tradición no llegó a los Estados Unidos, y lo hizo de la mano de los cientos de miles de irlandeses que hasta allí migraron a raíz de la conocida como Gran Hambruna Irlandesa, llevando consigo todas sus tradiciones y festividades, entre ellas la de San Patricio y el propio Halloween. Una vez llegada a los Estados Unidos, a esta tradición se le fue añadiendo nuevos componentes, tal y como había ocurrido anteriormente por aquí. Entre ellos, el cambiar el nabo, que en lo que se utilizaba es lo que se utilizaba para vaciar e iluminar como una linterna, por la actualmente famosa calabaza, debido a que por aquel entonces, en Estados Unidos, no había plantación de nabos.
Y por fin se cruzan los caminos de Don Juan y Halloween, porque coincidió que fue por esa misma época cuando en España se le incorporó el realizar las representaciones teatrales del Tenorio, que en un principio tenían lugar en la noche 1 de noviembre, y que posteriormente se trasladó dicha representación a la noche del 31 de octubre por ser víspera de un día festivo.
Así pues, a todos aquellos que no celebráis Halloween porque creáis, porque estabais convencidos de que se trataba de una fiesta americana, aquí tenéis la explicación de que andabais algo equivocados y podéis quedaros tranquilos porque en España esta misma fiesta ya se celebraba muchos siglos antes de ponerse de moda en Estados Unidos. Eso sí, no lo llamamos Halloween ni había tanto consumismo.
Pero vamos a ver, ¿y en España qué se hacía? Pues son muchos los actos que se realizaban para celebrar la noche de los difuntos, y uno de ellos fue, ni más ni menos, que representar en casi todos los teatros españoles la obra escrita por el dramaturgo José Zorrilla, Don Juan Tenorio, cuyo estreno tuvo lugar en marzo de 1844, ahí es nada. Pero no fue hasta finales del siglo XIX en que se convertiría en una obligada tradición la representación anual del Tenorio en la noche de los difuntos.
Pero la obra de Don Juan Tenorio se estuvo representando ininterrumpidamente en esa fecha durante los tres primeros cuartos del siglo XX, siendo su representación discontinua en muchos lugares a partir de las últimas décadas de ese siglo, para ser que en estos últimos años se ha recuperado la costumbre de representar el Tenorio en la noche de los difuntos en un gran número de poblaciones, por ejemplo en Alcalá de Henares, gracias al empeño y sacrificio de un gran número de personas que han trabajado para rescatar estas tradiciones que, como puede comprobarse hoy en día, conviven y son totalmente compatibles con los actos de la festividad de la noche de Halloween, que recordemos no es más que la forma anglosajona de llamar a la víspera del Día de Todos los Santos. Y fin de la historia.
Ya, pero escucha, ¿por qué esa obra y no otra? ¿Qué relación tiene con los muertos? No lo pillo.
Pues Don Juan Tenorio se relaciona con esta fecha, porque en el desenlace de la trama, la escena final que aparecen en el acto tercero de la segunda parte, hay muertos vivientes, una cena, un cementerio, sepulcros, muertos que salen de las tumbas, vivos que mueren, en fin, todos los ingredientes de un buen Halloween.
¿Qué tal si ahora escuchamos ese fragmento final? Segunda parte, acto tercero, escena final, ambientación. Panteón de la familia Tenorio. El teatro presenta un magnífico cementerio, hermoseado a manera de jardín. En esta segunda parte, 5 años después, don Juan regresa a Sevilla y visita el cementerio donde está enterrada doña Inés, que murió de amor. Reproducimos un fragmento del diálogo entre don Juan y el escultor, que es encargado de realizar las esculturas de los muertos provocados por don Juan. Allí mismo, en el cementerio, don Juan se entera de la muerte de su amada doña Inés.
Pero cielos, ¿qué es lo que veo? ¿O es ilusión de mi vista o a doña Inés el artista aquí representa, creo?
Sin duda.
¿También murió?
Dicen que de sentimiento cuando de nuevo al convento abandonada volvió por don Juan.
¿Y yace aquí?
Sí.
¿La visteis muerta vos?
Sí.
¿Cómo estaba?
Por Dios, que dormida la creí. La muerte fue tan piadosa con su cándida hermosura que la envió a la frescura y las tintas de la rosa.
Ah, mal la muerte podría deshacer con torpe mano el semblante soberano que un ángel envidiaría. Cuán bella y cuán preciada su rostro en el mármol es. ¿Quién pudiera, doña Inés, volverte a darte la vida? ¿Es obra del cincel vuestro?
Como todas las demás.
Don Juan sigue visitando el cementerio y las tumbas de los asesinados por este. Ante la tumba de don Gonzalo, don Juan invita al comendador a cenar, y este lo invita a su vez a compartir la mesa de piedra con él en el panteón. Cuando el espíritu del comendador está a punto de llevarse a don Juan al infierno, doña Inés interviene y le ruega que se arrepienta. Don Juan hinca las rodillas, tendiendo al cielo la mano que le deja libre de la estatua.
No, heme ya aquí. Don Juan, mi mano asegura, esta mano que a la altura tendió tu contrito afán. Y Dios perdona a don Juan al pie de la sepultura.
Dios clemente, doña Inés.
Fantasmas, desvaneceos. Su fe nos salva. Volveos a vuestros sepulcros, pues la voluntad de Dios es. De mi alma con la amargura purifiqué su alma impura, y Dios nos concedió a mi afán la salvación de don Juan al pie de la sepultura.
Inés de mi corazón.
Yo mi alma he dado por ti, y Dios te otorga por mí tu dudosa salvación. Misterio es que en comprensión no cabe de criatura, y solo en vida más pura los justos comprenderán que el amor salvó a don Juan al pie de la sepultura. Cesad, cantos funerales, callad, mortuarias campanas, ocupad, sombras livianas, vuestras urnas sepulcrales, volved a los pedestales animadas esculturas, y las celestes venturas en que los justos están empiecen para don Juan en la misma sepultura.
Clemente Dios, gloria a ti. Mañana los sevillanos aterrará el creer que a manos de mis víctimas caí. Mas es justo queda aquí al universo notorio que pues me abre él el purgatorio, el punto de penitencia. Es el Dios de la clemencia, el Dios de don Juan Tenorio.
Cae don Juan a los pies de doña Inés y ambos mueren. De sus bocas salen sus almas representadas en 2 brillantes llamas que se pierden en el espacio al son de la música. Y cae el telón.
¡Bravo!
Y aquí nos despedimos. Gracias a todos por habernos escuchado. Gracias a Juan en el seguimiento del sonido. Gracias a la Asociación de Vecinos del Tajo y a Onda Polígono. Y volveremos en 15 días a la misma hora. Y recordad, 007, licencia para hablar.
Aquí no nos despedimos, porque ahora aquí está la parte que habla. Bueno, increíble, increíble, chicos. La primera vez Juan os dibujaba una sonrisa. Esto es para pasárnoslo bien, no para estar nerviosos, pero ha sido sorprendente. Gracias a Marina que haya pasado tu trabajo. Todos aquí con sus apuntes, sus notas, espectacular. Que yo os quería preguntar si sabéis dónde se celebra aquí el Samhain en España, porque hemos hablado de tradiciones de Estados Unidos, de tradiciones irlandesas, pero en España también celebran el Samhain.
Sí, de hecho es una tradición muy, muy, lo hacen mucho en Galicia y en Cataluña.
Claro, yo os lo digo porque yo soy gallega y allí se celebra el Samhain, ¿vale? Allí lo de Halloween es una palabra moderna, pero los pueblos sigue siendo el Samhain. De hecho, cuando hablabas de la castañada, el 11 de noviembre en Ourense, cada ciudad tiene sus festivos locales, en sus provincias, y en la ciudad de Ourense, el 11 de noviembre, allí no se llama castañada, se llama agosto, y es festivo. Entonces la tradición es que la gente se va a los montes con las castañas y se asan las castañas en los montes. Ya va derivando, pero la tradición es esa. Te vas a pasar el día al monte haciendo las castañas y es festivo.
Nuestro instituto, a raíz de esto, este año ha habido una celebración más especial en la que se ha intentado conjugar todo esto para que los alumnos también reciban las diferentes formas de celebrarlo. Tradicionalmente se hace el Halloween en todos los coles y en los institutos, pero nos parecía que quedaba muy pobre. Entonces, desde la biblioteca han hecho una actividad especial de las calaveritas literarias, un poco también por recuperar y contarles a los alumnos las tradiciones mexicanas, y también se ha hecho una lectura dramatizada del Tenorio por alumnos, no estos, que estos les he puesto yo en el aprieto de que lo hicieran casi un aquí te pillo, aquí te mato, pero ya veis que ha salido muy bien. Y muy bien, pero ellos también lo han preparado en clase de literatura y creo que ha sido muy positivo. Los chicos no tenían conocimiento ninguno de esto, o sea, no les sonaba ni el nombre, ni les suenan los versos que a nosotras por edad,
sí, ya la todos tenemos, hemos nos suenan. En algún momento hemos leído el Juan Tenorio, nos ha tocado.
Pero ellos les era ajeno, yo creo que está bien, porque no es quitar unas para poner otras, es saber cómo se entroncan y que efectivamente tenemos una raíz común de todas las culturas, o si no es común, que se entrelazan y todo eso es positivo, es ir a más.
¿Cómo habéis llegado aquí? Contarme un poco. ¿Cómo esa novedad de 007 licencia para hablar?
Bueno, yo les doy la materia de imagen y sonido. En el instituto ha empezado este año esta asignatura nueva y como todavía no tenemos los medios necesarios, sobre todo para trabajar la parte de sonido, ni yo soy especialista, pues cuando me oyeron lamentarme, que es muy típico de los profesores, pero de verdad respondí a una necesidad, gente que conozco, entre ellos Gema y también Miguel, me ofrecieron la posibilidad de venir, conocer la radio y que los chicos pudieran participar. Y por eso yo agradezco muchísimo a mis alumnos que se han tirado a esta piscina sin saber si estaba llena, vacía y lo que se iban a encontrar. Y aquí estamos esta mañana.
Entonces contamos con vosotros cada 15 días con un tema distinto, nos vais a traer un tema distinto y bueno, esto está abierto también para temas de tradiciones y para necesidades que vosotros detectéis que faltan en el barrio como jóvenes que sois, a cualquier cosa, cosas antiguas, modernas y futuros. Esto, de esto se tratará radio.
Sí, habrá también entrevistas, momentos de opinión, y va a haber de todo porque yo les he planteado a los alumnos que ellos propongan sus temas para que estén a gusto, traigan si necesitan sus invitados o hagan sus entrevistas y las podamos poner, o sea, muy libre.
Nosotros lo que queremos es eso, que la juventud esté aquí con nosotros haciendo este programa, porque uno de los objetivos es ese, que os impliquéis en la vida de vuestro entorno y que traigamos temas relacionados no solo con él, sino temas que os preocupen a vosotros y a vosotras. Así que encantadísimos y encantadísimas de contar con vuestra presencia. Distrito 007, licencia para hablar.
Y ya vamos acabando, nos quedan 5 minutillos escasos, o sea que nos despedimos. ¿Algo más que decir? ¿Queremos decir algo?
Que espero que hoy nos haya escuchado muchísima gente, pero poco a poco nos escucharán, sí, más. Y también quiero agradecer especialmente al instituto, a la dirección, que me han dado permiso para hacer esto, porque en el fondo es una actividad sacada del instituto, pero en el contexto del instituto, y a las familias, que también siempre hay que contar con ellas.
Claro, porque hay que decir que son menores, hay que contar con el permiso de los padres para hacer esas actividades. Pues nada, nos va a escuchar mucha gente, porque este programa lo subimos a nuestra página web de la asociación, www.abetajo.es, hay una pestañita de Distrito 007, ahí subimos los programas. Y recordar a los escuchantes que si os queréis poner en contacto con nosotros, participar en el programa, tratar algún tema, nos escribáis a abetajo1975@gmail.com con asunto Distrito 007. Es el correo de la asociación, ahí hay mucha gente que lo ve y nos lo redirigen, y esperamos que participe mucha gente, que seamos muchos más y que duremos más que de diciembre, ¿no, Gema?
Sí. Yo, si vosotros estáis dispuestos y vosotras, seguimos hasta el final de temporada.
Veníamos nerviosas, pero esto ha sido un exitazo.
Totalmente.
Muy bien.
Y también decir que, bueno, que a nuestras compañeras de la edición pasada,
que muchas gracias, Carmen, Olivia que se está recuperando de su problema de voz, a Tavo por participar y por supuesto que ellas tienen abierto aquí este programa.
Contamos con ellas para cualquier programa y temas
y
varios.
Y que habéis sembrado una estela y que fijaos, chicas, que tenemos un exitazo hoy, el estudio lleno, lo hubieseis disfrutado muchísimo. Un abrazo.
Nos despedimos con una canción elegida por los chicos y hasta dentro de 15 días. Muchas gracias a todos.
Os esperamos.
Ya no salimos.
Sintoniza la 107.3 de la FM y escucha Distrito 007, un programa de la Asociación de Vecinos El Tajo, en tu radio comunitaria Onda Polígono. Escúchanos un sábado sí y un sábado no, de 11 a 12. Te esperamos.